pedido al consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, don Enrique López, que nos acompañe. Hoy además ha estado en San Lorenzo del Escorial participando en una mesa redonda de garantías imprescindibles para la justicia, creo que era así, independiente, en estos cursos de verano de la Universidad Complutense, y también incluso ha visitado las obras de la nueva sede judicial que va a haber en este municipio. Así que un día muy completo, que no sé si concluye aquí, en el edificio de Telemadrid y Onda Madrid. Don Enrique, bienvenido, consejero.
Muchas gracias. Siempre quedará alguna cosa por hacer, siempre queda algo por hacer.
Siempre queda algo, ¿no?
Sobre todo en un momento tan difícil y tan complejo como el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no?
Efectivamente, y en un día en el que además se ha anunciado este plan de la comunidad COVID-19, donde todo esfuerzo es poco, consejero. Resulta que en Madrid estamos asistiendo pues algún tipo de contagio, aquí en Madrid afortunadamente muy controlado, no así en Aragón, no así en Cataluña. Pero claro, lo importante es prevenir, lo hablábamos hace un ratito con el doctor Sánchez Martos. ¿Qué podemos hacer desde Madrid con este plan? ¿Qué vamos a aportar?
Bueno, fundamentalmente, efectivamente en Madrid estamos teniendo hoy por hoy todavía un nivel de contagios que no es grave. Si lo comparamos con lo que está ocurriendo en Cataluña, en Aragón, en Navarra. Pero bueno, también lo decíamos en el mes de febrero si lo comparábamos con lo que estaba ocurriendo en Italia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que prevenir. Madrid no es diferente a Cataluña, como Barcelona tampoco era diferente a Madrid, ¿no? En Madrid ahora contamos con un factor muy positivo, y es que la actividad veraniega determina, pues es una bajada de actividad en todos los ámbitos, tanto en julio como en agosto, pero hay que tomar medidas, y además medidas que a un gobierno liberal como el de la Comunidad de Madrid cuesta. O sea, yo entiendo que haya sectores que se sientan, bueno, no digo enfadados, pero sí contrariados, pero tienen que ser conscientes de que a un gobierno liberal le cuesta. Hay gobiernos que les encanta prohibir, restringir, a nosotros no. Lo hacemos porque en el binomio limitación de actividades, prevención de salud pública, tenemos que medir ambos bienes, y ahora hoy el objetivo fundamental es prevenir la salud pública de nuestros ciudadanos.
Está claro, yo sé que no entra dentro de su consejería, pero le estamos escuchando constantemente a usted, muy implicado además. Enseguida hablaremos de esas 59 personas que hubo que, en fin, que no había nadie que las reclamara, y ahora hablamos de ellas, pero sí que me interesa mucho el tema de los rastreadores. ¿Van a ser nuestros mejores aliados? ¿Se van a ampliar el número de rastreadores con este plan? Pero es que realmente es lo más eficaz, ¿son ellos?
Sí, el consejero de Sanidad así lo ha dicho. También es cierto que el número de rastreadores también corre proporcional o decorre proporcional al riesgo de contagios. En Madrid hemos pasado un mes con un nivel muy bajo. Teníamos un número de rastreadores que se consideraba adecuado, pero vamos a hacer esfuerzos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar significativamente el número de rastreadores en esa labor de prevención que hay que tener. Cuando se detecta un positivo, pues efectivamente rastrear todas las personas con las que ha estado, etcétera. Y por eso también se van a adoptar otras medidas de control en actividades de ocio para poder ayudar a la búsqueda de contactos. Porque no hay que olvidar, y por eso también conviene recordarlo a la población, el riesgo de contagio se produce en el contacto personal. Y no solo en el contacto, en la interrelación personal. Por ejemplo, los contagios, afortunadamente, en el transporte no son tan numerosos como cabía esperar. Claro, ¿por qué? Porque en el transporte, en el metro, en el autobús, las personas no interrelacionan entre sí, no hablan, no gesticulan, van cada uno al suyo, en fin. Mientras que, claro, en los locales de ocio, en los restaurantes,
sí, en una discoteca, con la música,
claro,
fuerte, ¿no?
Es que la actividad es de pura interrelación, y ahí es donde se genera el riesgo. Y de ahí la importancia que tiene limitar estas actividades, que hasta ahora lo vamos a tener en la temporalidad, en los aforos, limitando el horario de apertura, los aforos, pero siempre hay que pedirle, sobre todo a esos más jóvenes, porque ha bajado la media edad de contagios, hay que pedirles, por favor, que atiendan al máximo a las medidas de prevención personal, y no solo general, el uso de la mascarilla, por eso se va a hacer obligatoria también. El jueves hay gente que pregunta por qué hemos esperado tanto. Bueno, porque en la Comunidad de Madrid afortunadamente el uso era muy generalizado. No teníamos ese riesgo, pero aún así, teniendo en cuenta que ahora van a venir madrileños que han estado en otras zonas, que han disfrutado de sus vacaciones, que en agosto se van a ir otros, pero van a volver en septiembre, pues que tenemos que tenerlo muy en cuenta, precisamente, para prepararnos a esa recuperación plena de la actividad que se va a producir en septiembre.
A mí me encantaría, y vamos a seguir hablando ya por último, de esa cartilla COVID que ha sido incluso criticada, uh-huh. Sobre todo por la oposición, ¿no? Esa cartilla COVID lo que trata es de reflejar quién ha padecido la enfermedad para saber si pueden ser escudo frente a otra oleada, a lo mejor.
Sí, a mí me sorprenden las críticas a algo que no es más que un proyecto experimental que se va a desarrollar a lo largo del mes de agosto, que parte de un principio que es que al igual que sabemos que alguien está contagiado, pues saber que alguien ha estado contagiado, que ha generado anticuerpos, que se ha realizado una serie de PCRs.
Perdone, le he dicho la oposición, pero también desde el Ministerio de Sanidad, desde Salvadorilla,
sí,
hoy
pues
mismo la crítica.
Por eso mismo, o sea, yo no entiendo, y menos del ministro, las críticas. Pero la oposición está a lo suyo, dime de qué hablas que me opongo. O sea, ya eso lo sabemos. Ayudar muy poco, ideas muy pocas. La oposición está haciendo oposición, pero en el sentido más estricto de la palabra, oposición destructiva. El ministro Illa, yo creo que yo le recomendaría que el lugar adecuado para discutir esos temas se llama Consejo Interterritorial de Salud, cuando se reúne con los consejeros de Sanidad. Y es donde se puede discutir y debe discutir, además, sobre si es eficaz o no este tipo de documentación anexa a la cartilla virtual de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, no tiene sentido que se haya producido una generación de obligación del uso de la mascarilla de forma paulatina en cada una de las comunidades, cuando esto debió de tratarse en ese Consejo de una manera general. El Gobierno de la Nación ha pasado de un estado de alarma absolutamente exorbitado a un desistimiento en una obligación básica que tiene, que es la coordinación. Estamos ante una crisis sanitaria que no tiene precedentes en España, que es una pandemia mundial. La responsabilidad sanitaria es de las comunidades, pero la coordinación, como establece nuestro cuerpo legislativo en materia de sanidad, sigue siendo del Ministerio.
¿Y no ha existido?
Vamos, yo creo que se ha intentado, pero desde luego no se ha producido esa coordinación. Yo creo que el Ministerio, el Ministro, el Gobierno, está desistiendo de esa coordinación. Yo creo que el tema del uso, por ejemplo, de la mascarilla obligatoria en lugares públicos debió de tratarse allí, tomar una decisión como una decisión de país, no una decisión autonomía por autonomía, cómo se ha ido produciendo. El tema este de la cartilla COVID, si le parece que no es eficaz, lo tratamos allí. Nosotros creemos que sí, y por eso vamos a hacer un proyecto experimental, un proyecto piloto, que además no hay que olvidar que tiene un carácter transitorio. Aquí lo que todos aspiramos y deseamos es que cuanto antes venga la vacuna o un tratamiento eficaz. Nos estamos moviendo siempre en la pura transitoriedad de medidas que lo que tratan es de paliar la situación que vivimos actualmente con el coronavirus, pero que todo está orientado a que llegue cuanto antes esa vacuna. Y por eso hay que pedir a todos, y especialmente al ministro, que haya lealtad institucional y que las críticas, insisto, se hagan donde hay que hacerlas, en los órganos, porque eso es lo que demandan nuestros ciudadanos. Los ciudadanos no entienden qué hace un ministro criticando la decisión de un consejero de Sanidad, como tampoco que un consejero de Sanidad critique lo que hace un ministro. En fin, lo que quieren es decisiones que sean decisiones de país, que protejan a la salud de todos y cada uno de los que vivimos en España.
Denota que hay una... parece que ha existido siempre, ¿no? Como una cierta tirantez entre el Gobierno de la Nación y la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que es que no pierden un minuto en criticar algo. O sea, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado esta medida, la cartilla COVID, que se va a estudiar incluso, insisto, durante el mes de agosto, cómo se va a implementar, qué información va a contener, que no va a ser nunca ni un privilegio, que va a dar derecho a nada, ni una restricción que va a impedir algo, no, que por supuesto que conocemos lo que son los derechos fundamentales, en fin, yo tengo una cierta formación jurídica que me permite hablar de esto, no, tranquilidad. Pero es que no han pasado 3 minutos de tiempo informativo para que el ministro saliera a cuestionar esta medida, de la cual tuvo conocimiento, como todos los ciudadanos, a través de una rueda de prensa. Hombre, no sé, yo creo que es bueno que esos temas se traten, no hay que tratarlos.
Bueno, conocimiento. Usted es juez de profesión, ¿no? Además, el secretario de Justicia e Interior de la Ejecutiva del Partido Popular a nivel nacional. Precisamente quería hablar algo de que le incumbe directamente, que son esas 50 personas que realmente nadie, uh-huh. Nadie reclamó. A mí es que me parece algo durísimo. No sé si tiene que ver algo con las grandes ciudades, que nadie, 59 personas, nadie la reclamara. Hoy el Padre Ángel está oficiando una misa en la iglesia de San Antón por estas 59 personas que fallecieron por coronavirus y que nadie reclamó. La Comunidad de Madrid estuvo custodiando a estas personas y no sé si se dieron un plazo para decir, bueno, hasta aquí y si no las enterramos soledad, que es lo que se ha hecho, ¿no?
Sí, creíamos que ya era un tiempo más que suficiente para que estuvieran depositados estos cadáveres de víctimas del COVID y ya se procediera a su inhumación en un cementerio como corresponde, ¿no? Bueno, yo creo que esto obedece también al ingente número de fallecidos que hemos tenido. Son muchos los fallecidos que hemos tenido y se ha producido esta circunstancia de estos, en fin, que las familias, en términos generales, no han gestionado la inhumación. En cualquier caso, esto no es nuevo. O sea, yo recuerdo, quizás ya los que tenemos años y peinamos canas, pues recordamos otros momentos históricos. Yo creo que todos los que somos mayores recordamos aquella famosa que llamaban en Francia Caniculí del año 2003, una ola de calor que asoló toda Europa, que produjo la muerte de muchos ciudadanos europeos, fundamentalmente de edad avanzada. Que recuerdo que en ese momento la oposición socialista buscaba fallecidos en España para imputárselos al gobierno en aquel momento de Aznar. Donde sí murieron muchos fue en Francia. Y en Francia se calculaba que en el año ese 2003 en torno a unos 400 cadáveres no se reclamaron de personas mayores. Quiero decir que esto suele ocurrir en momentos en los que se produce, desgraciadamente, un número tan importante de fallecidos como ha ocurrido, desgraciadamente, en España como consecuencia del coronavirus.
Estamos hablando con el consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique López. Está aquí de forma presencial y lo que sí le quería comentar es, hablábamos de números, ¿sabemos ya cuántas víctimas ha habido? ¿Tenemos el número real?
Uh-huh. Bueno, yo creo que los números, por diferentes fuentes, más o menos exacto, es muy difícil, pero sí que estamos hablando de más de 43.000, casi 44.000 fallecidos como consecuencia del coronavirus. ¿Qué ocurre? Que el gobierno ha seguido un criterio que es general en muchos países, no solo en España, que es determinar muerto por coronavirus aquel al que se le practicó una prueba de PCR o que está acreditada la muerte como consecuencia del coronavirus, y no suma los que son compatibles con la presencia de coronavirus, y sumando los que con PCR está acreditado que murieron por el coronavirus, con aquellas personas que desgraciadamente han fallecido con síntomas compatibles con coronavirus, sí que alcanzamos esa cifra de los 44.000 fallecidos en España. Como consecuencia de ello. O sea, yo creo que más no hay que ocultarlo. O sea, son 44.000 familias que han sufrido mucho, como toda la sociedad española, que ha afectado mucho a gente muy mayor, eso es cierto, pero que es así. O sea, de hecho, en el mes de junio se ha producido una rebaja de la muerte esperada. O sea, hay personas que por su edad se les adelantó la muerte. Iban a morir, desgraciadamente, en junio y fallecieron en marzo como consecuencia del coronavirus. Y por eso ahora, en junio, se ha producido una bajada de muerte esperada en España.
Uh-huh. ¿Sabe? Usted decía que los mayores han sido los que peor lo han pasado. No sé, ya sabe que se han dicho muchas cosas. A usted le leí. Le escuché diciendo que no se había dejado morir a nadie. Uh-huh. Quizá esto a mí me parece lo más importante y que convendría decirlo una y mil veces, ¿no? Porque sí que en algún momento parecía que las personas mayores morían solas, no se les llevaba a los hospitales y esto ha sido probablemente lo más duro de esta pandemia.
Sí, a lo largo de la época dura de la pandemia, entre el marzo, mediados de marzo y finales de abril, se produjeron en las residencias de Madrid, de mayores, casi más de 12.000 derivaciones a hospitales. La media de edad de los atendidos en IFEMA y en otros hospitales está por encima de los 70 años, uh-huh. 75. Eso quiere decir que no, por supuesto, que se atendió a esas personas en las circunstancias, por supuesto, que se dieron en aquel momento. No hay que confundir protocolos que no llegaron a aplicarse con lo que son criterios de derivación que aprueban las sociedades médicas y que aplican los médicos. Cuando se dice que se han dejado morir a personas en las residencias impidiendo ir a los hospitales, a quien se está imputando una mala praxis es a los médicos geriatras que han trabajado de forma denodada.
Claro, esto sería durante, un delito.
Durante esa, ¿no?, época, efectivamente. Entonces eso... Ahora es curioso cómo la oposición juega con el dolor. Bueno, quiero recordar que el secretario de la Federación Madrileña Socialista habló de retorcer el tema de las residencias precisamente para ir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Retorcer es una expresión, yo creo, que define un modo de hacer oposición política. Retorcer un tema, retorcer el dolor de las víctimas. No, lo que tenemos es que analizar qué es lo que ha ocurrido. Por supuesto, si ha habido algún mal funcionamiento, una mala aplicación de recursos, etcétera, pues preparamos para el futuro, pero hablar de retorcer y utilizando el dolor de las víctimas, pues me parece que es muy poco apropiado un sistema democrático.
Aprovechando su presencia aquí, con esta ola de calor, con todo lo que está ocurriendo pues a nuestro alrededor, me gustaría saber con el tema de los incendios, porque es que este verano tiene pinta de ser realmente, en fin, excepcional en todo. Y no sé si ustedes también están teniendo en cuenta que de usted depende el tema de la seguridad, si también tienen algo previsto de cara a esos posibles incendios.
Sí, como todos los años existe un plan de prevención de incendios, el Infoca, que este año, hasta ahora, estamos en el mes de julio, hay que tocar madera, estamos en una situación relativamente óptima. Ha habido muchos conatos de incendios. Hemos tenido un incendio que quemó 53 hectáreas, pero solo de matorral y, en fin, no de masa arbórea. Bueno, hay que decir, y eso también que yo creo que vamos, yo lo digo con mucho orgullo, especialmente porque no puede ser imputable a mí, puesto que llevo meses, casi un año en el gobierno, se debe a muchos esfuerzos de mis predecesores. Tenemos uno de los mejores servicios de prevención de incendios de Europa. Tenemos 12 helicópteros que funcionan durante el periodo del plan de prevención de incendios forestales en la Comunidad de Madrid, que hace que más del 90% de nuestros incendios se queden en conatos, que ese es el éxito. El éxito para prevenir incendios es que se queden en conatos, que se apaguen y que lo antes posible. Y eso es gracias a la atención inmediata que hacemos a través de los medios aéreos con helicópteros bombarderos, que llevan una brigada de 10, 12 personas al lugar en el que se produce el incendio de forma inmediata. Madrid es, después de Canarias, la zona que más, la comunidad autónoma que más zonas protegidas tiene por razones arbóreas en España. Y además tenemos a mucha parte de la población imbricadas dentro de los bosques, hace que tengamos que tener un especial cuidado en la protección frente a los incendios. Y además, yo tomé posesión, va a ser un año, 19 de agosto, después de haberse producido los incendios más graves en los últimos 40 años en la Comunidad de Madrid. Sí, uno de ellos, precisamente como consecuencia de un avance de un incendio que se ha producido en Castilla-La Mancha. Yo me propuse que eso teníamos que solucionarlo. Y gracias a ello ha firmado la presidenta de la Comunidad de Madrid con el presidente Castellano Manchego y Castellano Leonés sendos convenios de colaboración que aumentamos la zona de actuación conjunta a 5 kilómetros, que eso es mucho, son cientos de miles de hectáreas. Coordinamos el mando antiincendios limítrofes y permite la activación de recursos de forma automática. Esto hace que las tres comunidades estén más defendidas, precisamente más coordinadas frente a los incendios también en sus zonas limítrofes.
Nos quedan 6 minutos para las 7 de la tarde. Son muchos temas encima de la mesa. Estamos con el consejero de Justicia e Interior. Me interesa saber ahora mismo cuál es su preocupación. ¿Son los incendios con estas olas de calor? Es la deriva también en este COVID. Hemos tenido muchísimas denuncias por violencia de género. ¿Esa derivada también le preocupa en estos momentos? ¿Qué está encima de su mesa?
Bueno, ahora mismo encima
los delitos, claro, los delitos.
Encima de mi mesa está la colaboración desde el Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que yo dirijo, la colaboración con la Consejería de Sanidad, en todo aquello que podamos ayudarles, precisamente para atacar y prevenir esto que se denomina la segunda ola del COVID, que son estos brotes que se están produciendo, no solo en España, sino en toda Europa. Y desde luego, desde mi consejería, lo que estamos es prestándole a la Consejería de Sanidad el apoyo, el máximo apoyo que podamos darle. Efectivamente, durante la época del confinamiento éramos conscientes de que podía haber un aumento de violencia de género como consecuencia de esa situación.
¿No?
Estamos estudiándolo en el observatorio regional. El número de denuncias todavía no lo tenemos delimitado, al número, pero lo vamos a delimitar. En cualquier caso, no tiene por qué obedecer las denuncias a la violencia real. Pero no cabe duda que el confinamiento fue una... Que esperemos que no vuelva a haber un confinamiento, como esperemos que el gobierno no tenga que verse la necesidad de declarar de nuevo el estado de alarma. Es cierto que el gobierno se ha ido de vacaciones sin reformar las leyes necesarias que hemos propuesto desde el Partido Popular para buscar instrumentos jurídicos alternativos al estado de alarma ante rebrotes como los que pueden producirse, reforma de la ley de medidas especiales en materia de salud pública, etcétera. Se han ido. No han considerado prioritario esto, desde luego en las comunidades y concretamente en la Comunidad de Madrid consideramos prioritario dotarnos de instrumentos jurídicos que nos den certeza y seguridad para limitar derechos fundamentales precisamente para preservar la salud pública.
Si hubiera otro confinamiento, que veo que no está ahora mismo, está alejado, ¿no?, de lo que de los planes que tiene la propia Comunidad de Madrid, porque si volviéramos otra vez a un estado de alarma o similares, sería, yo no sé, para la economía de nuestra comunidad y de toda España, pero para nuestra comunidad sería, imagino que terrible, ¿no? ¿Están trabajando en ese supuesto o no?
Sería dramático y precisamente nosotros trabajamos en todos los supuestos. El consejero de Educación está trabajando en diferentes escenarios cara a la vuelta del colegio, con un admirable ejemplo de previsión. Trabajamos en todos los escenarios. Esperemos que un confinamiento, de hecho la OMS ya no aconseja confinamientos totales, lo que aconseja son limitaciones de actividades, limitación a la deambulación, en definitiva, limitación a la interrelación. Por eso hoy hemos acordado limitar las reuniones privadas y familiares y en centros de hostelería a 10 personas. Lo que queremos es limitar esa interrelación.
¿Esa limitación va con algún tipo de, si alguien no lo cumple, algún tipo de sanción?
Sí, bueno, luego, por supuesto, como son establecidos en leyes sanitarias, ya hay una sanción específica para aquel que incumple los mandatos de las autoridades sanitarias que las policías locales están obligadas a perseguir y a sancionar, ¿no? Pero yo creo que no es bueno establecer las sanciones. O sea, quiero decir, no es bueno que la sanción sea lo que motive el cumplimiento de la norma en esta materia. Tenemos que salir con responsabilidad y con libertad. Y de verdad, este es un gobierno de la Comunidad de Madrid que no nos gusta prohibir, no nos gusta para nada limitar, no nos gusta intervenir, somos un gobierno liberal. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo precisamente para preservar la salud pública. Eso insisto en que tienen que creernos, sobre todo los sectores económicos que van a estar más afectados por estas nuevas medidas. Desde luego, si no fuera necesario, que tengan muy claro que no lo haríamos.
Pues Enrique López, gracias por haber venido aquí a este estudio. No sé si va a tener vacaciones o desde luego la Comunidad de Madrid ni se lo plantea.
Yo espero tomarme un mínimo de una semana y espero poder disfrutarlas.
Pues aquí estaremos para que, en fin, que no ocurra nada. Estamos siempre de guardia, consejero, y deseando contar ya por fin que tenemos esa solución definitiva que significará que volvemos a la antigua normalidad, de verdad, que estamos deseando los periodistas dar esa noticia. Enrique López, gracias. Hasta la próxima.